de la campaña. Pero además, por supuesto, veníamos siguiendo el minuto a minuto de lo que estaba pasando en Brasil, y yo les contaba que estaba chateando con Bimbi, hablando, le mandaba tweets que no sé si me los leyó, a Gustavo Segre, que en general es la persona que me desazna respecto de lo que está pasando en Brasil, y le decía, yo no lo entiendo. Y si yo no lo entiendo y tengo semejante nivel de confusión, me imagino quienes no siguen absolutamente para nada y leen, sale Lula, no sale Lula, hay una orden para que Lula salga, el juez dice que no, ahora ya deja de estar dentro de lo que manifiesta el código procesal y ya está directamente secuestrado por la policía que debió liberarlo hace 2 horas. Aparece un tribunal que dice que tiene que quedar preso. No se entendía absolutamente nada, por eso le pedimos por favor, sabiendo que tiene enorme cantidad de compromisos, a Gustavo Segre, socio de Center Group y profesor de la Universidad Paulista, se tenía un ratito para todo el país a través de este Va de Vuelta, nos dijo que sí, está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Vos sabés que para mí es un gusto hablar con vos. Así que no hay ocupación que me prive de hablar con vos.
Pero sabemos que tenés un día complicado, pero queremos aprovechar y capitalizar, digamos, lo didáctico que sos, porque yo no sé si me leías ayer, pero te decía, por favor, explícame, porque ya el nivel de confusión superó la posibilidad que yo tengo de leer o de seguir las redes o de mirar la tele y entender de fondo qué es lo que está pasando. ¿Te animás a contárselo a toda la Argentina, a ver si podemos entender qué pasó ayer?
Por supuesto. No vi tus tweets, sino por supuesto te lo hubiera respondido porque ayer...
No es un reclamo, Gustavo, no es un reclamo, no, dale.
Yo sé, fue un caos. Pero como bien decías, a las 11 de la mañana más o menos un juez del Tribunal de Segunda Instancia, como si fuera un juez de Cámara de Argentina, determina que Lula debería salir en libertad por un habeas corpus que era claramente inventado. El argumento era, como Lula es precandidato, al estar preso no puede hacer campaña, tiene que salir. Esta tesis jurídica no condice con nada, porque vos imaginate que hoy tendríamos una fila de 2.000 precandidatos presos a cualquier cosa para que puedan salir a hacer campaña. Cuando esto le llega a Moro, que es el juez natural de la causa...
¿Pero esto de dónde surge? Perdóname, Gustavo, esta tesis, digamos, ¿de dónde surge?
Del Partido de los Trabajadores,
del PT.
Que aprovechó la guardia judicial de un juez vinculado al partido para conseguir que Lula salga sin ningún argumento, porque Lula está preso por un colegiado de 3 jueces del propio tribunal. Este señor interpretó la ley como quiso, claramente vinculó al PT, fue 20 años militante del PT, trabajó en el gobierno de Lula en la jefatura de gabinete, es una persona vinculada al partido. Cuando esto le llega a Moro, que además estaba de vacaciones, con lo cual la interpretación es, le va a quedar al juez sustituto y tendrá que acatar la instrucción del juez de segunda instancia, Moro le dice que no, por una instrucción judicial, que él no es el titular de la causa, que no tiene competencia jurídica para eso y que se debe abstener.
Pero perdóname, acá le hago la primera de las preguntas. ¿Moro, aún estando de licencia, puede hacer eso?
Sí puede, porque no pierde la jurisdicción.
Perfecto.
El juez está de licencia, pero no pierde la jurisdicción. Él tiene la opción de dejar las cosas con el sustituto, pero si él quiere, puede tomar la...
Clarísimo. Eso era lo primero que no entendía. Perfecto.
Bien. Después, en el momento que Moro le dice que no, este juez Fabretto le manda un segundo habeas corpus directamente a la Policía Federal, donde le dice liberen a Lula. Y ahí vuelve otra vez al tema de cómo la estrategia estaba bien realizada. El juez relator del Tribunal Regional Federal, equiparado con el juez Fabretto, se llama Gebran Neto, y también estaba de vacaciones, porque acá es receso jurídico. Entonces, en ese momento, claro, le llega la instrucción a la Policía Federal y la policía dice, bueno, lo tengo que soltar. Si hay un juez de segunda instancia que dice que lo tengo que soltar, lo tengo que soltar. Gebran Neto, que también estaba de vacaciones, dice, no, tomo el caso y manda otra normativa a la Policía Federal diciéndole, esto que dijo Fabretto no prospera, Lula sigue preso. Entonces, claro, vos te despertabas a las 11 y decías, Lula sale. A las 11 y media decías, no, Lula está preso. A las 12 y media, Lula sale. A las 2 decías, no, Lula está preso. Y esto parecía que terminaba ahí cuando por tercera vez el juez Fabretto dice, no, yo digo que Lula tiene que salir e instruye a la Policía Federal a que lo suelte, generando un claro conflicto de intereses jurídicos de 2 jueces con la misma altura judicial, y le dice a la policía, lo tienen que soltar en 1 hora y si no lo sueltan yo los meto preso a todos ustedes. Le dice al comisario inspector de la Policía Federal.
Sí.
Claro, en ese momento la policía dice, bueno, ¿a quién obedezco? ¿Al que me dice que lo deje libre o al que me dice que lo deje preso? Y ahí interviene entonces el tribunal a través del presidente, Carlos Thomson Flores, que a las 8 de la noche determinó que no prosperaba esta aberración jurídica del juez Favreto y que tenía que continuar con el relator natural del caso, que es Gebran Neto, y que había generado que Lula seguía preso. Y ahí terminó. Lula sigue preso. Este señor juez Favreto tiene muchas denuncias en el Consejo Nacional de Justicia porque inventó una tesis jurídica que no tenía nada que ver, pero lo cierto es que Lula quedó muy cerca de salir ayer por un descuido judicial.
Es un descuido, digamos, así lo pondrías. Lula estuvo muy cerca de salir por un descuido, digamos, descuido o aprovechamiento de quien conoce el sistema judicial, una picardía, claro. Ahí está.
Sí, una picardía, pero estaba todo listo, inclusive Romina tenía matado, preparado, el Movimiento Sin Tierra ya había organizado una fiesta. El ex jefe de gabinete, José Dirceu, que es el jefe de gabinete de Lula, había hecho un video felicitándolo a Lula por la libertad y Lula seguía preso. Fue un bochorno, pero lo cierto es que generó un problema muy serio dentro de la instancia judicial.
Gustavo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel?
Bien. ¿En qué instancia está el expediente de fondo, la causa de fondo sobre el departamento de OAS?
Segunda instancia confirmada, por eso Lula desde el 6 de abril está preso. 78 recursos, apelaciones realizadas por la defensa de Lula, hasta ahora todos negados en todas las instancias. Y resta una, que es una apelación que la defensa de Lula entró en la Corte Suprema y que tiene fecha prevista para septiembre.
¿Eso lo tiene que hacer el Supremo Tribunal Federal o otra instancia lo tiene que resolver?
No, es el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte, en el plenario, porque aquí la Corte trabaja con dos comisiones, dos grupos, uno muy a favor de soltar a los que están presos en Lavallato, otro no. Uh-huh. Y el relator de Lavallato, que está en el grupo que suelta a la mayoría de los presos, propuso entonces elevarlo al plenario, que son los 11 miembros, y que ahí generalmente hay una coherencia no partidaria, o sea, va por la interpretación de la ley.
¿Y entonces ahora?
Sigue preso. Sí. Hasta el 15 de agosto tendremos la duda si será o no candidato, o sea, si él va a registrar su candidatura. Caso lo haga, el Ministerio Público Electoral deberá impugnarla porque no presenta las condiciones de la ley de ficha limpia que el propio Lula impulsionó. Pero hasta allí la novela brasilera continúa todos los días con un capítulo diferente.
¿Pero qué puede cambiar, digamos? 15 de agosto se presenta, la ley de ficha limpia la presentó él, quiere decir que no puedes tener causas abiertas.
No puede tener sentencia.
Sentencia en segunda instancia.
En segunda instancia, bueno, y la propuso el propio Lula, o sea que Lula no va a salir contra lo que él propuso en su momento diciendo que es una persecución política, o sí, pero no importa. O sea que no va a ser candidato.
Él no debería, hasta ahora no debería por la ley de ficha limpia.
Ay, me da miedo cuando decís debería. Yo te vengo siguiendo, claro. Gustavo, pero cuando decís no debería, no está diciendo de ninguna manera Lula puede ser candidato. No,
políticamente...
Es una interpretación legal. Él puede registrar su candidatura. Él tiene
Después es rechazada. Claro, políticamente a él le sirve presentar la candidatura justamente y que le digan que no, porque es la forma de demostrar que está proscripto según la mirada que él tiene, ¿no?
Gustavo,
sí, de la gente que lo sigue.
Gustavo, para todos los que quieren seguirte vía Twitter, danos tu Twitter, que es una manera de mantenerte informado también. Nosotros solemos, digamos, orientar y recomendar cuáles son nuestras fuentes confiables y fiables. Y acá pongo el paréntesis, aunque no me lea un tweet. Dale, ¿cómo? ¿Cómo es?
Seguiré Gustavo,
si tienen ganas de saber esto, como llamó la telenovela brasileña, que el domingo tuvo a todos bailando un ratito y, como dice, hasta el PT preparando ya el recibimiento y los festejos por la libertad de Lula da Silva, que no fue. Gracias, Gustavo, un abrazo enorme.
De nada, y queda pendiente la charla con Bruno Bindi juntos.
Sí, va a ser un lindo cruce ese.
Se van a sacar chispas.
Pero los dos saben mucho, son muy respetuosos y básicamente, digamos, saben de lo que están hablando. Así que, en general, son debates que no pueden salir mal. Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.
Hasta las 19, va de vuelta.